Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo a través del 104.3 de FM. Bienvenidos, bienvenidas a Señal Informativa Puerto Vallarta. Karina Macías los saluda en este micrófono en representación de Susana Carreño. Muchas gracias también al trabajo de Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación. Y muchas gracias también al trabajo de nuestros reporteros Noemí Zamora Reynoso y Javier Santos. Pero sobre todo, pues a usted, amigo, amiga que nos escucha desde muy temprano, bueno, pues gracias por sintonizarnos a lo largo de una hora a través del 104.3 de FM. Le recordamos que tenemos también teléfonos en el estudio. 322-226-2266. Y también tenemos un lado 800-01-833-7634. Usted nos puede escuchar a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Radio UDGPB. Así que quédese con nosotros. Comenzamos. En la información más importante acontecida en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, la empresa Ingenieros Civiles Asociados, ICA, realizará la construcción del puente Federación, según lo anunció el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. Al menos 30 restaurantes de la ciudad cerrarán sus puertas durante el mes de septiembre. Sin embargo, para fin de año se espera un repunte de bodas en Bahía de Banderas. Mire usted, fue el atropellamiento de tres trabajadores de las obras de rehabilitación en el puente del río Ameca lo que provocó que dejaran la maquinaria en el sitio y se ocasionara el caos vial el viernes pasado. El gobierno de Puerto Vallarta acuerda cambiar horario de trabajo en el puente del río Ameca. Aún así, el congestionamiento vial continúa en horas pico. Fomentan entre brigadistas universitarios la responsabilidad social. La Mesa Estatal de Seguridad de Nayarit analizará el perfil de Karina Carrillo, la nueva directora de Policía de Bahía de Banderas. Es el robo el principal delito que se comete en la localidad de Jarretaderas. Presentan nueva licencia para choferes y certificación contra el acoso en el transporte público de Nayarit. Y mire usted, este lunes 22 de agosto, en punto de las 10 de la mañana, bueno, se llevará a cabo la rueda de prensa de la carrera Leones Negros, Grupo Diagnóstica en Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán, la cual se transmitirá a través de nuestras redes sociales y de las redes sociales de Facebook en Diagonal Carrera Leones Negros Cuco. En información estatal, la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022 se va a celebrar en Guadalajara del 22 al 24 de agosto en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Crean la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda García AC, que tiene entre sus diversos propósitos el agrupar y mantener la unión de los profesionales de la historia, así como promover el desarrollo profesional de sus socios y fortalecer la investigación, la enseñanza y la divulgación de los estudios históricos. Tras el arribo al estado de 60 especialistas cubanos, quienes ya se encuentran laborando en los distintos hospitales, el titular de los servicios de salud de Nayarit, Francisco Munguía, señaló que de ser necesario podrían llegar más médicos a la entidad. Y en el arranque del nuevo periodo legislativo en Nayarit, mujeres de diferentes agrupaciones feministas solicitaron a los diputados legislar en materia del aborto y eliminar su penalización. Nos vamos con la información universitaria. Analizan vulnerabilidades en los organismos constitucionales autónomos. Enrique Téllez.
Señal Universitaria.
Los organismos constitucionales autónomos, OCA, fueron creados para fortalecer el Estado de Derecho, es decir, para proteger los deberes de la autoridad y salvaguardar los derechos como del consumidor, la rendición de cuentas, los derechos humanos, las telecomunicaciones, la competencia económica y otros más. Sin embargo, en México estos se han visto vulnerados debido a las designaciones directas, sobre todo por la parte de la figura de poderes ejecutivos, desvirtuando una verdadera independencia institucional, dado los compromisos políticos. Por ello, el Auditorio Central del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUCEA, se realizó este viernes el foro Designaciones Públicas en los OCA, por parte del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, CED, que forma parte del Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos, integrado por decenas de universidades en el país. El moderador de este encuentro fue el maestro Omar Avilés González, director del CED, quien calificó como un secuestro de las instituciones lo que ocurre por parte de las autoridades que designan a titulares bajo la lógica de cuates y cuotas. Cito, ante este secuestro, los ciudadanos nos volvemos invisibles ante el ojo de las autoridades. Es una forma de institucionalización de la corrupción, recalcó. La coordinadora del Observatorio Designaciones Públicas, Itzel Checa Gutiérrez, dijo que con los OCA se busca ampliar el debate y el quehacer público, para así romper el paradigma de los tres poderes tradicionales, por lo que el hecho de que un representante del Ejecutivo se atribuya la capacidad de nombrar al titular de dichas instituciones vulnera su objetivo. Se privilegia una elegibilidad, pero no se pone atención en la autonomía, la independencia, la integridad. Una actitud acorde a los derechos humanos. Cito, pareciera que estas decisiones que se cocinan desde el Ejecutivo pasan por automático en el Legislativo y vemos procesos que no se cuidan lo suficiente donde las reglas no son la transparencia sino la opacidad y vemos reglas informales y criterios objetivos, señaló. Recordó que desde el observatorio que coordina se analizan a 19 instituciones de las cuales 9 se constituyen como OCA desde la Constitución Política, las cuales son Banco de México, INE, CNDH, INEGI, IFT, COFESE, INAI, FGR y CONEVAL.
Y enseguida nos vamos con lo más importante acontecido a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
De los pocitos de carbón siniestrados en el Pinabate, municipio de Sabinas, Coahuila, se han sacado más de 500,000 de metros cúbicos de agua. Sin embargo, los equipos de rescatistas no han localizado aún a los 10 mineros que quedaron atrapados hace más de 2 semanas. Tras su detención, dictan prisión preventiva para el ex procurador general Jesús Murillo Caram, responsable de las cuestionadas investigaciones sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes en 2014. Luego que un juez federal determinó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, esta quedó en libertad tras permanecer 3 años presa en el penal de Santa Marta.
Señal Internacional.
Mientras en Europa se secan los ríos, al menos 20 personas murieron y más de 3.000 casas fueron destruidas durante las inundaciones repentinas provocadas por fuertes lluvias en el este de Afganistán. Extremistas islámicos atacaron un hotel en la capital de Somalia y se enfrascaron en un combate de varias horas con las fuerzas de seguridad, lo que dejó por lo menos 20 muertos. Una nueva enfermedad ha desatado preocupación por ser contagiosa. Se trata de la llamada gripe del tomate, que ha infectado a decenas de niños en la India.
Y enseguida nos vamos con las efemérides con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy lunes 22 de agosto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Felipe, Juan, Bernardo, Elías y Jacobo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. A Asimismo, hoy conmemoramos el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Motivados por la Religión o las Creencias, así como también el Día Mundial del Folclore y, por supuesto, el Día del Bombero. Y recordamos que en el año de 1944, después del desembarco del Día D en Normandía, Hitler decreta que si Alemania se ve obligada a salir de París, la ciudad y todos sus puntos de referencia deberían quedar en ruinas. En 1950, la tenista Althea Gibson se convierte en el primer jugador afroamericano en una competición internacional de tenis en toda la historia. Y en el año del 2004, en el Museo Munch de Oslo, dos cuadros del expresionista Edvard Munch, El Grito y Madonna, son robados a plena luz del día.
Señal Financiera.
Y este lunes 22 de agosto el dólar se cotiza en 19 pesos con 59 centavos a la compra, está en 20 pesos con 70 centavos a la venta. El dólar interbancario se compra en 20 pesos con 20 centavos y se vende en 20 pesos con 21 centavos. Mientras tanto, el dólar canadiense se cotiza el día de hoy en 15 pesos con 51 centavos a la compra y está en 15 pesos con 52 centavos a la venta. El euro se cotiza esta mañana de lunes en 19 pesos con 92 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 42 centavos a la venta.
Señal Clima.
Ya tenemos el reporte del clima, todos los detalles con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, me da mucho gusto saludarlo. Buen inicio de semana.
Igualmente, Karina, ¿qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues grandes áreas con cielos despejados se observan en varias regiones del país, pero no por mucho tiempo. Los mares del Pacífico Sur mexicano continúan bastante activos. Un disturbio tropical se observa algo más allá de las islas Revillagigedo. Tiene un 40% de probabilidad para formar un ciclón tropical, pero está muy lejos. En este amanecer de lunes, la imagen satelital mostraba varias zonas con nublados y lluvias, una de ellas afectando a Jalapa, Veracruz, Puerto, Córdoba y Tehuacán, Puebla. Otra en Jalisco, que propició lluvias desde la una de la mañana en Guadalajara, Tequila, Ameca, Mascota, Autlán y Ciudad Guzmán, entre otras poblaciones. Este se mueve gradualmente hacia la zona costera y está relacionado al avance de la onda tropical número 23 que se desplaza al sur de Manzanillo y Costa Alegre en el estado de Jalisco. Las lluvias más intensas para hoy en la tarde se esperan en Chihuahua y zona limítrofe entre Sinaloa y Durango. La onda tropical número 24 que se desplaza en el Caribe se perfila hacia Belice y Quintana Roo. En la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados, habrá cielos mezclados de nubes y sol en mañana y mediodía, con aumento de nubes por la tarde. Las condiciones atmosféricas son buenas para que ocurran lluvias y chubascos dispersos. Ayer no se registraron lluvias en el municipio. La temperatura máxima superará hoy ligeramente los 32 grados. La mínima promediada fue de 24 grados y medio. Y aprovechando lo valioso de este medio, Karina, el grupo de sindicatos de Protección Civil felicita a los bomberos y a su noble labor. Hoy en su día, nuestros mejores deseos a ellos y sus familias. Adelante, Karina.
Así es, maestro, nos sumamos a la felicitación. Muchísimas gracias, bonito día.
Igualmente, buen día.
Así es, y es que el día de hoy precisamente se celebra, se conmemora este día para los bomberos, es el Día del Bombero, una labor sumamente noble, muy, muy valiente, por supuesto, y que esperemos que esta valentía, esta labor, se vea reflejada también en sus garantías laborales y, por supuesto, también en los sueldos, que sabemos que ninguna vida, lógicamente, pues vale el oro del mundo, por supuesto, pero ojalá sí, deseamos que mejoren muchísimo las condiciones laborales de estos hombres que día con día pues arriesgan lo más importante, que es su vida, su integridad física, para salvar a otros. Nosotros vamos a la pausa, 9 de la mañana con 20 minutos, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Muchas gracias por continuar con nosotros a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara. Y en la información más importante, fíjese usted que la empresa Ingenieros Civiles Asociados, ICA por sus siglas, realizará la construcción del tan anhelado Puente Federación, según el anuncio que hizo el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. Y es nuestra compañera Noemí Zamora quien nos tiene la información.
En el marco de la colocación de la primera piedra de lo que será uno de los proyectos turísticos hoteleros en la zona de Punta de Mita, NIA, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció que ya concretó con el gobierno federal y la empresa ICA la construcción del Puente Federación.
El señor secretario de Comunicaciones y Transportes y el subsecretario en turno nos aprobó a disposición del señor presidente la construcción del Puente Federación.
Al tener aprobado el proyecto ejecutivo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el mandatario nayarita afirmó que es un compromiso pendiente con la población de Bahía de Banderas y la movilidad de la zona sur del estado, por lo que también invertirá recursos estatales. Escuchemos al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero.
Es un hecho. A veces he sido no desesperado. Tengo que ser contundente con lo que Nayarit necesita. Las situaciones se dificultaron o algo, yo tengo que empezar con recursos del Estado, no sé cómo lo voy a hacer. Claro, hay un gran interés en ICA construirlo, sí, en ICA construirlo, pero tenga la seguridad que yo le voy a cumplir a Bahía de Banderas en esta enorme necesidad que es asfixiante.
Finalmente compartió su experiencia al quedar varado desde el aeropuerto de Puerto Vallarta debido a que llegó por avión y después de 3 horas decidió dejar a otros secretarios de su gobierno y hasta su propia escolta para llegar a Punta Mita y lo hizo en motocicleta.
Y el día de hoy yo sufrí también las consecuencias que ustedes sufren diario. Sería lo suyo, ¿verdad? Pues no es justo que dejarlos en esa incertidumbre y también circunstancias tan graves y apremiantes que deben de solucionarse. Será del aeropuerto. 5 horas. Yo no podía quedarles mal, ¿verdad? Entonces pedí que me pudieran traer en motocicleta. Es riesgoso, yo lo sé, pero tenía yo que llegar.
En el evento estuvo presente Guadalupe Phillips Margain, directora general de Empresas ICA, y quien aceptó delante de los presentes el gran reto de entrarle a este proyecto, que tiene un costo aproximado de 800 millones de pesos y que unirá a esta zona metropolitana entre San Vicente e Ixtapa. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Pues un tema por demás importante, por supuesto estaremos ansiosos de que verdaderamente se lleve a cabo la construcción de este tan anhelado y necesario Puente Federación. Y fíjese usted que hablando de cosas que pues tienen que ver precisamente con la zona metropolitana interestatal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, es que arranca hoy lunes 22 de agosto la consulta pública del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana. Javier, adelante.
Gracias, Karina. Muy buenos días. Efectivamente, el Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano de la Zona Metropolitana Interestatal de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, dará a conocer que a partir de hoy lanza la convocatoria a participar en la consulta pública en el proyecto de Programa de Ordenamiento Territorial en esta zona conurbada. La convocatoria va dirigida a titulares y habitantes de inmuebles, grupos organizados de la sociedad, grupos sociales de las autoridades y de la zona metropolitana, núcleos agrarios, asociaciones vecinales, organismos públicos, privados, sociales y a la sociedad en general de ambos municipios. El objetivo de esta consulta es crear el instrumento que permita coordinar el ordenamiento territorial de la zona metropolitana, procurando la participación directa y buscando el conocimiento e intercambio de propuestas. Para esto, bueno, existen varias sedes, de las cuales, pues bueno, una de ellas se encuentra en Boca de Tomatlán, en el Salón Ejidal, que está ubicado en la calle de las Garzas, esquina con de la Escalera, en Boca de Tomatlán, en el Colorado, en la Plaza Pública, calle Gustavo Díaz Ordaz, esquina con calle Miguel Alemán, en el Pitillal, en la delegación, que está ubicada en la calle 5 de Mayo, número 220, en la colonia Centro del Pitillal, en Ixtapa, también en la delegación, que está ubicada en calle Josefa, número 188, en la colonia Centro de Ixtapa, en Las Juntas, también en la delegación, en la calle Revolución, número 220 de la colonia Las Juntas, así como en Mojoneras, en la agencia municipal, que está ubicada en la calle Jalisco, número 539, entre las calles Guanajuato y Aguascalientes, en Las Palmas de Arriba, en la delegación, ubicada en la calle 15 de Mayo, número 285, en las oficinas centrales de Seapal Vallarta, de Francisco Villa, sin número, en la colonia Lázaro Cárdenas, y obviamente también en la presidencia municipal de Puerto Vallarta, en Independencia, número 123, colonia Centro, y en la unidad municipal administrativa, en la UMA. Pues bueno, se va a estar llevando a partir de hoy esta consulta popular para conocer, perdón, para participar en esta consulta, consulta, el programa física de ordenamiento territorial de la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Así es, de hoy, 22 de agosto, hasta el 7 de octubre, ¿correcto?
Es correcto.
Muy bien, y también vamos a estar nosotros en nuestras redes sociales subiendo toda la información, porque también, bueno, pues ahora ya todo se ha modernizado bastante y también está la consulta digital, Javier.
Efectivamente, esta la puedes seguir a través de la página http://implan.valladebanderas.gob.mx/consulta-popular-potzmi. POTZMI.
Consulta pública.
Es correcto.
Muy bien, pues ahí está. Y pues un instrumento por demás interesante, es muy importante la participación de los ciudadanos. Vamos a estarles recordando constantemente acerca de la importancia de participar en estos con estos instrumentos de planeación, que son pues elementales para saber qué es lo mejor, qué es lo que necesita la ciudad, pero también desde los ciudadanos, no solamente desde los especialistas, sino también desde la realidad de el ciudadano común y corriente de a pie, como usted y como yo, que todos los días nos enfrentamos a diferentes problemáticas, y este instrumento, bueno, pues de alguna manera plantea cuáles serían las posibilidades para mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas, Javier.
Efectivamente, participar es muy importante. Recordemos antiguas consultas en las que incluso, pues bueno, la mesa donde estaba la participación era utilizada mejor para cambiar los pañales de los niños. Eso fue un claro ejemplo que se dio ahí en la presidencia del centro.
Así es. Muchísimas gracias, Javier. En otras noticias, para fin de año esperan repunte de bodas en Bahía de Banderas. Javier Santos con la información.
Registra Bahía de Banderas una boda por semana de personas que llegan de otras entidades del país o del extranjero a casarse a la ciudad, aseguró la titular del registro civil, Carolina Samaniego Carlos. Gran parte de las personas que vienen de otros estados del país o del extranjero, especialmente de Estados Unidos, optan por casarse en la playa o rentar casas cerca del mar. Habla la titular del registro civil de Bahía de Banderas, Carolina Samaniego Carlos.
Se lleva a veces a cabo una boda a la semana, aproximadamente. Pero con bodas oficiales.
¿Cuánto se disparan? ¿En diciembre?
Más o menos en noviembre, diciembre. Yo soy nueva, ahora sí que en este cargo tengo poco tiempo, pero mis compañeros, los demás oficiales del registro civil, me hacen mención que en noviembre, diciembre es cuando se dispara más las ganas que tienen que de venirse a casar acá, a la playita.
La funcionaria señaló que hasta el momento no le ha tocado casar a muchos extranjeros, sino más bien a personas de el país.
No hay tanto. Bueno, a mí no me ha tocado oficiar bodas del trayecto que tengo del 23 de junio para acá, nada más me ha tocado oficiar dos bodas de extranjeros.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Sin embargo, fíjese usted que hay al menos 30 restaurantes de la ciudad en Puerto Vallarta cerrarán sus puertas durante el mes de septiembre. Javier Frías.
Al menos 30 restaurantes de Puerto Vallarta cerrarán sus puertas durante el mes de septiembre para poder realizar adecuaciones, remodelaciones, inventarios u otro tipo de procesos en su interior. Así lo dio a conocer el presidente de la Canirac, Jorge Carvajal. Y a pesar de que se prevé que el próximo mes sea bueno en ventas, a diferencia de años pasados en el que incluso se le daba el mote de septiembre por la baja afluencia de turistas en la ciudad, el sector hará esta pausa también para poder paliar los efectos de la inflación.
Nosotros ya hemos recibido avisos de algunos restaurantes que cierran sus puertas para hacer remodelaciones. Habrá otros que no, o que cerrarán solamente por alguna semana o dos semanas. Eso ya depende de cada restaurante. Pero pues nosotros también esperamos que no sea la tendencia tan a la baja como otros años. de los que hemos estado analizando serán alrededor de 30 y otros que nos han hecho comentarios también.
Ante la inflación que cada vez va más arriba, este es el momento idóneo para poder hacer un análisis de costos y replantear estrategias, añadió Jorge Carvajal.
Hay quienes cierran en estas temporadas y hacen remodelaciones, hacen algunos cambios de menú. Entonces, son los momentos ideales para analizar estos temas de costeo, de sistema inflacionario, propuestas nuevas de menú. Entonces, se presta también.
La Canirac aglutina a poco más de 115 restaurantes de la ciudad. Sin embargo, en este destino turístico, son cientos los establecimientos de comida que se encuentran y que están bajo este proceso de análisis y replanteamiento para poder seguir ofreciendo el servicio sin sacrificar la calidad de sus platillos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
9:32, nos vamos a la pausa y regresamos con más información. No se vaya.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De la mañana ya con 34 minutos. Muchas gracias por continuar en el 104.3 de FM. Y fíjese usted que estamos muy contentos porque uno de los programas que se transmite a través de la red Radio Universidad de Guadalajara celebra 20 años. Y celebramos con ellos porque han tenido una cantidad impresionante de invitados y temáticas que nos han cambiado la vida. Y me refiero al Expreso de las 10. Por esta razón tenemos a través de la línea telefónica una entrevista con su conductor, Alonso Torres, y su productora, Guadalupe Estrella, que además de que son muy talentosos, bueno, pues son grandes y viejos amigos. ¿Cómo les va? Muy buenos días.
Mi querida Karina, qué gusto saludarte. Un saludo también para el público que nos escucha en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Estamos muy contentos porque estamos cumpliendo 4,500 programas en vivo. Wow. 20 años de transmisiones ininterrumpidas en Radio Universidad de Guadalajara, y desde luego queremos compartir esta celebración con el público de aquella bellísima región y enviarles un saludo cordial. Aquí está la productora Guadalupe Estrella.
Hola, Cari, qué gusto saludarte. Un saludo para todo el público en Puerto Vallarta.
Muchas gracias. Pues qué alegría escucharlos, muchachos, porque además, ya en cifras así, 4,500 programas son un chorro, pero eso es maravilloso porque lo decía al inicio, ¿no? Han tocado corazones, han cambiado vidas, se ha hablado de todos los temas: sexualidad, nutrición, emociones, salud, educación, bueno, de cualquier cantidad de temas. ¿Qué tema, me pregunto yo, es el que no han tocado?
Y nos volteamos a ver, Alonso y yo.
Realmente hay muchísimos temas que todavía no hemos tocado, tal vez se necesitarán otros 20 años.
Esperemos que así sea. Oigan, háblenme un poquito y platíquenle al auditorio, porque el Expreso de las 10, así como lo escuchan, ha sido un programa multipremiado. Platíquenos un poquito de eso, por favor.
Sí, fíjate, Cari, que desde el 2002 empezamos las transmisiones aquí en el Expreso de las 10. Ajá. Nosotros somos psicólogos de formación, uh-huh. Así que cuando nos pidieron realizar un programa orientado a la promoción de salud, nosotros decidimos hacer un programa orientado a este concepto de salud en el más sentido de la palabra. Uh-huh. De tal manera que hablamos de salud física, salud mental, salud ambiental, salud ocupacional, salud sexual. Y hemos integrado también en este concepto de salud que va más allá de la ausencia de enfermedad, también aspectos que tienen que ver con el ocio y el bienestar. Uh-huh. A lo largo de esos 20 años hemos tenido el gusto de que, a partir de programas que se realizan en el día a día, después de una edición de los aspectos temporales, digamos así, hemos participado en diversos concursos y certámenes de radio, con lo cual hemos merecido reconocimientos a nivel local, nacional e internacional. Por ejemplo, el Premio Jalisco de Periodismo Emisario, el Premio Nacional de Periodismo en Salud en 3 ocasiones diferentes, el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Divulgación de la Ciencia y la Cultura, también el Premio Estatal de Psicología, otorgado por los psicólogos en intervención del Estado de Jalisco, y más recientemente el reconocimiento INIC del Festival Pantalla de Cristal en la categoría de personajes protagonistas que dan fuerza y valor al micrófono. Así se llamaba este reconocimiento, y es parte de lo que hemos construido. Nos da mucho orgullo también traer a la Universidad de Guadalajara, traer a la Red Radio Universidad de Guadalajara estos reconocimientos. La Red es este grupo de estaciones, 8 en total, y es uno de los proyectos más ambiciosos de radiodifusión universitaria en el país. El Expreso de las 10 ha surgido con este proyecto y es un motivo también de orgullo el celebrar estos 20 años, tanto de la Red como de El Expreso de las 10.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, pues imagínense ustedes, amigos del auditorio, que este equipo de talentosos comunicadores, psicólogos, han vertido a lo largo de 20 años lo mejor para que ustedes puedan tener una buena calidad de vida en todos los sentidos. Pues, Alonso, Estrella, ¿qué sigue para El Expreso de las 10? Después de la pachanga, por supuesto.
Pues, seguimos, Cari. Pensamos que El Expreso puede seguir su transitar por todas las estaciones que llega todos los días, con temas que van cambiando también con la vida. Uh-huh. Hemos tocado, por ejemplo, temas, los que son de cajón, como el de cáncer de seno, uh-huh. que es cada año queremos insistir, no queremos quitar el dedo del renglón, y le hemos dado variedad a cada año que tocamos ese tema. Pero hay, como decías al principio, temas que no hemos abordado. Uh-huh. Entonces, seguir con esa tarea y seguir atendiendo también las demandas del público. Ellos nos proponen en muchas ocasiones los temas, nos ayudan a hacer los testimonios, y esa es la parte que quisiéramos conservar y seguir fomentando.
Pues qué maravilla. La verdad es que les deseamos lo mejor, les mandamos un abrazo caluroso, esperemos verlos pronto y celebrar con ustedes. Y si no, de cualquier manera, yo creo que toda la gente, los radioescuchas y todos los que nos sumamos a esta lista enorme de fans, pues seguiremos muy pendientes de todos esos temas que seguramente van a seguir surgiendo, ¿no? Todo el tiempo, así como uno se despierta con nuevas ideas. Yo creo que El Expreso de las 10 es de esos programas que siempre se despiertan con algo innovador, algo nuevo, algo que le va a cambiar la vida a la gente. Así que, Estrellita, mi querido Alonso, todo nuestro reconocimiento, nuestro cariño, y el deseo de que El Expreso de las 10 dure muchos, muchos años más.
Cari, muchas gracias. Yo quiero mandar un saludo muy, muy especial al público que nos escucha de Puerto Vallarta, porque déjame decirte que son sumamente participativos. Llaman, preguntan, comentan, de toda la parte de Vallarta, de la Bahía. Y la verdad que muy agradecidos con ellos.
Les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos diariamente. Un saludo desde luego también al equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Un gran abrazo para ti, Karina. También queremos mandar un saludo fraterno para nuestra amiga Susana Carreño, quien también nos ha dado la oportunidad de ser parte de la programación de Radio Universidad. Le mandamos un abrazo, y a todos ustedes que nos acompañan diariamente, un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias, estimado Alonso. Pues el abrazo también va de regreso y enhorabuena.
Muchas gracias.
Buenos días, hasta pronto. Bueno, pues ahí está. Ustedes los pueden escuchar de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, El Expreso de las 10, que bueno, pues celebramos ya este 20 aniversario. Y de regreso a la información, fíjese usted que la semana pasada a lo mejor le tocó la pesadilla justamente de haberse quedado atorado por allí en el tráfico hacia Bahía de Banderas. Bueno, pues fue el atropellamiento, lamentablemente, de 3 trabajadoras de las obras de rehabilitación en el puente del río Ameca, lo que provocó que dejaran esta maquinaria en el sitio y que, lógicamente, pues se ocasionara el caos vial. Nuestra compañera Noemí Zamora nos cuenta la historia.
Luego de la puesta en marcha de la rehabilitación del rodamiento de los dos puentes sobre el río Ameca, se lleva un avance del 85% en uno y 20% en el otro, lo que representa que terminarán antes de lo acordado en el contrato. Marco Antonio Figueroa Quiñones, delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Nayarit, dijo lo siguiente.
Ahorita ya estamos de regreso, solo que pues igual se implementó turnos nocturnos para evitar congestionamientos viales. Sin embargo, pues bueno, ha sido complicado, pero de alguna manera estamos avanzando para que en el corto tiempo ya tengan sus puentes totalmente restaurados y puedan pasar por ellos con mayor seguridad, comodidad y mayor rapidez. En realidad, en menos de 3 semanas ya estamos al 80, 85% de uno de los puentes y vamos en el 20% del otro. Entonces, en realidad, vamos a terminar en un tiempo antes del esperado y del que se había mencionado contractualmente.
Tras el caos vial que se vive en los últimos días a toda hora, en el sentido de Puerto Vallarta a Bahía de Banderas, en especial el pasado viernes, Marco Antonio Figueroa explicó que la madrugada de ese día hubo un terrible accidente donde un conductor ebrio atropelló a 3 trabajadoras, por lo que detuvieron los trabajos y debían reponerlo, lo hicieron en el día, con la consecuencia que todos conocemos, más de 3 horas para pasar. Escuchemos.
Por la noche, en los trabajos del turno nocturno del puente, en el sentido de Puerto Vallarta hacia Tepic, hubo un accidente donde un conductor embistió a 3 trabajadoras de la que estaban trabajando sobre el puente, y bueno, resultaron severamente lesionadas, están hospitalizadas en este momento, y bueno, lamentablemente esa situación no permitió que se terminara el jornal de la noche y madrugada. Es por ello que, al ser una condición peligrosa para aperturar el día de hoy con normalidad, se tuvo que en la mañana implementar los trabajos para terminar lo que se dejó de hacer, pero nos empezó a generar largas filas y otra vez tuvimos que salirnos.
Cabe mencionar que al día transitan entre ambos municipios un promedio de 25,000 vehículos, por lo que los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica de los puentes 1 y 2 han generado un inusual tráfico vial. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, pues deseamos la pronta recuperación de estos, de estas trabajadoras y o trabajadores que sufrieron este percance. Y fíjese que el gobierno de Puerto Vallarta acordó cambiar el horario de trabajos en el puente del río Ameca. Sin embargo, aún así continúa el congestionamiento vial en horas pico. Javier Frías.
Karina, pues efectivamente los severos problemas de congestionamiento vial que se vivieron la semana pasada, pues bueno, derivado de los trabajos de rehabilitación sobre el puente del río Ameca, pues bueno, generaron un caos vial que se prolongó hasta por más de dos horas para poder cruzar de Puerto Vallarta a Bahía de Banderas. Afortunadamente, bueno, el subdirector de Tránsito y Vialidad de Puerto Vallarta, el teniente de fragata Pedro David García Maldonado, pues bueno, estableció contacto con la supervisora de la obra, la licenciada Patricia Gómez, y con el encargado de la misma, el ingeniero Ramón Saldaña, para pedir el apoyo y que se realizaran los trabajos de rehabilitación después de, en horas que no generaran conflicto vial. Y bueno, esto fue por la noche, pero ya lo escuchamos con nuestra compañera Noemí, que bueno, esto, a pesar de que se realizaron durante la noche los trabajos, o se realizan durante la noche los trabajos, pues bueno, nunca falta una persona que genera todo este conflicto, y fue un conductor ebrio el que arrolló a estos trabajadores, y pues bueno, eso generó que se quedaran ahí la maquinaria. Bueno, no obstante, se pidió a la constructora modificar los horarios para que no se genera el conflicto vial. Sin embargo, bueno, ya durante el transcurso de la tarde-noche del viernes, que pues bueno, ya el fluido de los vehículos fue muchísimo más ágil, definitivamente ya no eran las 2 horas de cruzar, sino tan solo eran los normales 25-30 minutos, que aún así, comento, como lo decía el viernes pasado, el tráfico que se genera no tiene razón de ser, porque son los mismos conductores los que generamos este tránsito, porque al momento de ingresar al puente, o al menos hasta donde está ahí la zona donde antes estaban los federales, ahorita la Guardia Nacional, que anteriormente había unos topes, inmediatamente bajábamos la velocidad y empezamos a circular muy lento sobre el puente. Sigue siendo igual. Salimos del puente y de inmediato arrancamos. el tráfico se hace sin razón de ser, somos nosotros mismos los que lo generamos. Obviamente no ir a exceso de velocidad, ni tampoco en estado de ebriedad como este conductor impertinente que generó este conflicto, pero pues bueno, sí, manejar con precaución, pero también un poquito más rápido podemos hacerlo para evitar estos congestionamientos.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Javier, por esta recomendación. En otras noticias, fomentan entre brigadistas universitarios la responsabilidad social. Enrique Téllez.
La mañana de este sábado se llevó a cabo la reunión informativa del quehacer de brigadas universitarias. Sobre todo, explicar el espíritu de responsabilidad social que representa el Centro Universitario de Acosta de la Universidad de Guadalajara. Se trata de un programa donde los y las estudiantes de distintas carreras realizan servicio social. Convocados en el auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus, conocieron las actividades que se realizarán, siempre enfocados a ayudar a las comunidades más vulnerables. El maestro Abraham Mañón Rodríguez, jefe de la Unidad de Responsabilidad Social, compartió las gratas experiencias que han llevado a cabo, como entrega de las despensas de la comunidad estudiantil en tiempos de pandemia, el proyecto de Casa Violeta, las jornadas de limpieza en las colonias vulnerables y actividades ambientales como la protección de la tortuga marina y guacamayas, con la Asociación Civil Conservación de Especies de Bahía de Banderas. A través de videos, se mostraron los logros alcanzados a través de las brigadas universitarias, destacando que no solo hacen servicio social, también una gran aportación a la sociedad, por lo que recomendó a quienes ya se integraron a este ejercicio comunitario tener una actitud de servicio. En este sentido, el jefe de la Unidad de Responsabilidad Social destacó la labor del doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa a lo largo de los años, como activista de causas sociales y ambientales. Y con ese ejemplo, es que Brigadas Universitarias iniciará un ciclo más con los nuevos prestadores de servicio social. A manera motivacional, Abraham Mañón afirmó que estas actividades intentarán fomentar valores y una cultura de paz, que es uno de los pilares del actual periodo de la rectoría del CUCOSTA. Agregó también que participarán en foros, conferencias, reuniones para combatir y erradicar la violencia de género en el centro universitario. La reunión resultó muy ilustrativa y de interés para quienes se integran en estas actividades.
Y bueno, en más información, la Mesa Estatal de Seguridad de Nayarit analizará el perfil de Karina Carrillo, nueva directora de la Policía de Bahía de Banderas. Noemí Zamora.
El Consejo de Seguridad de Nayarit desconoce el cambio en el mando de la Policía Preventiva de Bahía de Banderas. En opinión de Jorge Benito Rodríguez Martínez, es un tema que se debe analizar en este órgano, toda vez que los jefes policíacos deben cubrir con un perfil que se requiere. En entrevista, comentó que aunque hay respeto a la autonomía municipal, el tema de seguridad es complejo y debe analizarse en el seno del Consejo.
Pero no conocemos, no hay una propuesta, el nombramiento es interno, lo tiene que validar la mesa de seguridad para la paz, lo tiene que validar la secretaría a mi cargo, porque finalmente todo el recurso, todas las certificaciones y las capacitaciones dependen de con nosotros. Yo quiero suponer que va a ser la presidenta una propuesta, la analizaremos a conciencia en la mesa estatal que encabeza el señor gobernador y se definirá si tiene el perfil, si no tiene el perfil y si es aceptado o no.
Al insistir en la importancia de cubrir con perfiles en los cargos como director de Seguridad Pública, dijo desconocer cuál es el perfil de la licenciada Karina Carrillo, quien tomó protesta el pasado miércoles en sesión de Cabildo. El secretario Jorge Benito Rodríguez comentó lo siguiente.
No es policía aquel que lo contrata ni lo pone en una nómina. Debe de tener un certificado único policial para poder observarse como tal. Entonces, finalmente hay una serie de requisitos que se van a cubrir y ahorita pues no hay ninguno de ellos.
Ante estas declaraciones, la presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo Amaya, aseguró que la directora de la corporación policíaca es un buen perfil para estar en ese cargo y compartió el motivo del cuestionamiento.
Si hubiera sido un hombre del cambio, no lo hubieran cuestionado. Ella es una mujer la que está al frente con mucha capacidad, viene de que trae escuela y cuando digo trae escuela es porque ojalá se pudiera poner a ver su currículum. El comandante Guillermo
se sentía cansado. Él ya nos había manifestado querer salir. Yo solamente le pedí que me diera oportunidad de buscar el mejor perfil para Bahía de Banderas, que es lo que estamos haciendo.
El gobierno de Nayarit asegura que es vital la seguridad pública en Bahía de Banderas ante la cercanía con Jalisco, por lo que en breve se abundará en el tema de los dos cuarteles que tendrá la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en este municipio. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire usted, en más información, locatarios del mercado del río Cuale restablecen sus ventas al 100%. Javier Frías, adelante.
Los locatarios del mercado del río Cuale reportan el restablecimiento total de sus ventas una vez que se encuentran ya todos en sus comercios, luego de que el año pasado el río ingresó al mercado y devastó todos sus locales. De ello habla Alfredo Figueroa, locatario del mercado del río Cuale.
Ya estamos al 100% trabajando todos los compañeros. Las ventas sí se mejoraron ya bastante con la venida de vacaciones del turismo nacional. Se levantó bastante ahorita. Ya estamos, ahora sí que tuvimos un repunte de aquellas temporadas buenas. Entonces nos fue muy bien este año porque ya estuvimos en nuestros locales y sí estuvieron mejor que en el Parque Hidalgo. La verdad, se vende muy bien en el mercado. Estuvimos a un 100% ya de ventas como debe de ser.
De la misma manera, los locatarios están incursionando en el mundo digital con el estreno de su página web, en la cual se pueden promocionar sus productos y servicios, pudiendo así competir de una mejor manera.
Mira, estamos ahorita en un proyecto de promocionarnos mediante redes sociales y actualizarnos. Entonces, lo que es la página, en la inauguración estamos pendientes de que sea entre el martes y el jueves, donde se va a hacer la inauguración con el señor alcalde. Pues mira, somos un promedio de 40 y tantos locatarios, 43 locatarios que estamos dados de alta en la página y estamos promocionando lo que es las artesanías típicas de lo que nosotros vendemos en el mercado Río Cuales, lo que es del nacional, todo lo que se hace aquí en México, y las comidas típicas. Y parece que estamos teniendo buenos resultados. La gente nos ha visto en internet y ya llegan y se presentan al mercado a consumir lo que es las artesanías y las comidas.
El mercado del río Cuale es un inmueble ubicado en el corazón de la ciudad, el cual alberga a poco más de 100 comerciantes que por años han estado comercializando artesanías y alimentos típicos de la ciudad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y en otras noticias, presentan una nueva licencia para choferes y certificación contra el acoso en el transporte público de Nayarit. Javier Santos.
La movilidad en Nayarit tendrá perspectiva de género, por lo cual desde la semana pasada fue presentada la licencia pública de operador del transporte público y certificación contra el acoso sexual, que se empezará a expedir el 1 de septiembre. Cada chofer deberá obtener un gafete certificado contra el acoso sexual y deberá ser avalado por distintas dependencias, entre ellas el Instituto de la Mujer, a fin de prevenir estos actos de violencia en los camiones. Sistiel Karime Lora, secretaria de Movilidad de Nayarit, dijo que ello ya estaba dentro de la ley, pero lamentablemente nunca se había aplicado. Añadió que el 85% de los habitantes de Nayarit se mueven en el transporte público, por eso la importancia de regularlo y vigilarlo.
Que dentro del marco legal es aquella que expide la Secretaría de Movilidad designada tipo D para operar vehículos destinados a los servicios del transporte público con una vigencia de 3 años. La licencia se puede suspender en el caso cuando se incumpla alguna de las causales que señala la ley, o se puede cancelar o extinguir según sea el caso, o sea una conducta reiterativa por parte del operador del transporte público.
Sistiel Karime señaló que las personas que acudan a solicitar su licencia tendrán que someterse a un examen de salud general, psicométrico y toxicológico. Ello servirá para detectar cuando un conductor se encuentre entre los supuestos de consumo o adicción a algún tipo de droga, señaló la funcionaria.
Una capacitación que es expedida por el ICATEN con la licenciada Marisol ya se ha estado llevando a cabo, incluso ya salió la primera generación de choferes que tomaron este curso. Es una capacitación que tiene validez y que yo les he comentado a los choferes que es la validez y currículum para su historial, porque recuerden que el gobernador instaló el registro público de movilidad, en donde viene el historial de cada chofer, viene quién está realizando y qué tipo de conductas están llevando a cabo o faltas administrativas. Y aquí también algo muy importante, el INMUNAI, que dirige la licenciada Margarita, ella tiene ya los lineamientos que se deben de llevar a cabo para evitar la inseguridad y el acoso dentro del transporte público. Poder, a través de nuestros choferes y operadores del transporte público, que son los que están a diario con la ciudadanía, poder también activar protocolos para defender y atacar todo lo que corresponde a la movilidad con perspectiva de género.
Al mismo tiempo, Sister Karime señaló que ya el Instituto para la Mujer de Nayarit, el INMUNAI, cuenta ya con los lineamientos del curso de capacitación para evitar el acoso en el transporte público del estado. Dijo que se podrán activar protocolos para defender y atacar cualquier problema que enfrenta la mujer en el transporte público. Los requisitos para obtener la licencia son los siguientes, escuchemos.
Esta licencia debe de llevar lo que es una copia del INE, la licencia de chofer, una copia del comprobante de domicilio no mayor a 2 meses, la carta de antecedentes no penales, presentar una carta responsiva de permisionario más el original y el tarjetón.
La licencia tiene vigencia de 3 años, su emisión será en esta ocasión aleatoria por estar ya casi al final del año y tendrá un costo de 500 pesos por ser la primera vez que se expide, la cual tendrá información encriptada que le dará validez tanto en el país como en el extranjero. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. A nombre de todo el equipo de producción, le agradecemos, como todos los días, infinitamente el favor de su atención. Y bueno, pues como arrancamos la semana y además tenemos el festejo de El Expreso de las 10, pues lo vamos a dejar con muy buena música para alegrarle, por supuesto, su día. Nos vamos a ir con un peculiar grupo musical originario de Bogotá, Colombia. Que bueno, pues ha generado muy buenas expectativas. Así que bueno, pues aquí lo dejamos con Monsieur Periné y esto que lleva por título Bailar Contigo. Pásela muy bien, excelente inicio de semana.
Vivo imaginándote, solo imaginándote, pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote, y tú mirándome sin hablar, y yo hablándote sin mirar, y tú no sé lo que estás sintiendo, pero yo me estoy muriendo, no aguanto más bailar contigo y perdernos esta noche. Bailar contigo sin que importe.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.